para deleite nuestro, la maravilla de los fuegos artificiales, por ejemplo, los que son verdaderos maestros. Muy bien, el segundo protagonista del programa de hoy y mi invitado es Enrique Posada Cano, uno de los colombianos que mejor conoce a China en todos sus aspectos, porque vivió allá en tres oportunidades para un total de 17 años, a partir de 1965 y hasta 1983, primero como estudiante, luego como funcionario de la Academia de Ciencias y por último como ministro consejero de la Embajada de Colombia. Enrique es economista, escritor, periodista y exdiplomático. Estudió ciencias económicas, es especialista en relaciones internacionales y tiene una maestría en historia moderna y contemporánea de China de la Universidad de Pekín. En China fue cónsul, ministro consejero y encargado de negocios de la Embajada de Colombia. Y también fue consejero, esto es muy importante, del Buró de Traducciones y Publicaciones e hizo parte del equipo de traductores de las obras escogidas de Mao, así como de los textos selectos de Deng Xiaoping. Bueno, pues ha publicado también cuentos, novelas, ensayos y crónicas sobre sus experiencias en el país asiático, como uno que me encanta, que se titula En China, dos veces la vida, un libro de memorias noveladas. Muy bien, en este momento es vicepresidente de la Asociación de la Amistad Colombo-China, directivo de la Unión de Escritores de América y asesor extranjero de honor de la revista China Hoy, director del Instituto Confucio y del Observatorio Asia-Pacífica de la Asia-Pacífico, perdón, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Muy buenos días, Enrique, un placer saludarlo aquí en estos micrófonos que tanto se han lucido con sus intervenciones en meses pasados a propósito de estos temas que vamos a comentar hoy. ¿Cómo está?
Muy buenos días, bien, bien, Margarita, y un placer, el placer es mío estar de nuevo contigo.
Bueno, muy bien, usted se ha dedicado durante toda su vida a profundizar en el estudio de la China, vivió allá 17 años en total, en tres oportunidades distintas, como dije en mi presentación, es una relación de una gran profundidad, un país que usted ama, un país que le ha dado mucho y un país al que usted también le ha dado mucho porque se propuso darlo a conocer en estas latitudes y ha sido uno de los trabajos que ha realizado desde hace muchos años. Cuéntenos en primer lugar, ¿qué es el Instituto Confucio?
Bueno, Margarita, el Instituto Confucio es un centro para la enseñanza del idioma chino y la difusión de la cultura china. Tiene esos dos propósitos, esa doble misión. Y en Colombia hay tres. El de la Universidad de los Andes, fundado en 2007, luego el de EAFID en 2010 y el que yo fundé en la Tadeo Lozano en el año 2013. Entonces su misión es esa. Y no solo es de la Tadeo, sino que se vuelca hacia la ciudad. Tenemos alumnos de muchas universidades y de colegios de Bogotá.
Muy bien. ¿Cuál diría usted que ha sido el logro? ¿Cuántos años tiene fundado el Confucio, el suyo, en la Tadeo?
Desde 2013 tiene 7 años.
Siete años va a cumplir. ¿Cuál diría usted que ha sido, digamos, los más importantes logros conseguidos a través de este instituto?
Los más importantes logros de este instituto es llegar a más de 400 alumnos, extenderse hacia universidades distintas a la Tadeo y sobre todo conectarse con universidades de China. Tenemos convenios con universidades de Dalian, de Pekín, etcétera. Hay un proyecto de doble titulación para estudiantes colombianos. Hemos enviado 121 alumnos a unos procesos de inmersión en el idioma y la cultura china. Van por casi un mes a la Universidad Cogestora de la Tadeo, que es la Universidad de Estudios Exteriores de Tianjin, y allí permanecen esas 3 semanas dialogando, yendo a supermercados, jugando con otros basquetbolistas, ping-pong, etcétera. Y entonces logran una conexión extraordinaria con la cultura china. Ese es uno de los logros mayores. Hemos tenido alrededor de 18 becarios que están haciendo maestrías, que están haciendo pregrado también algunos. En fin, no solo lo conquistado hasta ahora, sino lo que viene es mucho lo que tenemos por hacer.
Sí, usted ha abogado siempre por aumentar, como es apenas lógico, el interés de Colombia por China y por aprovechar al máximo su desarrollo, como usted comentaba en una magnífica entrevista, como todas las suyas, de Miriam Bautista. Y en la actualidad decía usted en esa oportunidad que, mejor dicho, en esa oportunidad usted decía que era una relación más bien tímida, tibia y hasta un tanto distante. Esto a pesar de que ha habido 6 presidentes de la República que han visitado la China. ¿Cómo se explica esa actitud, digámoslo, por llamarla de alguna manera?
Bueno, hemos tenido visitas de varios presidentes. La presencia de un presidente como lo fue Iván Duque hace poco es sumamente importante porque los chinos creen mucho en lo que nosotros decimos, el santo hace el milagro. En la relación personal es fundamental para ellos. Entonces estamos en una coyuntura de una magnífica relación de China-Colombia, una de las mejores relaciones que tienen los chinos en América Latina, especialmente por el megaproyecto del metro de Bogotá. Eso ha catapultado las relaciones, pero detrás de eso vino luego lo del tren de cercanías, más la compra de una mina de oro. Pero, en fin, seguimos luchando porque estas relaciones tengan cada vez un contenido más de cooperación, que se entienda que no solo Colombia espera todo de China, porque China tiene mucho que ofrecer, las energías verdes, la eólica, la solar, el transporte marítimo, terrestre, aéreo, ¿qué no podrá darnos? Pero también yo digo, Colombia debe plantarse y decir, tenemos también muchas cosas que ofrecer. Sabemos, conocemos dónde están los puntos en que podemos mejorar esa cercanía. Tenemos modelos como el SENA, que atrae mucho la atención de los chinos. Tenemos el Instituto de Bienestar Familiar, que sabemos que los chinos se interesan por estudiarlo. Tenemos una legislación del medio ambiente que los chinos estarían interesados en que profundizáramos en esos aspectos. En fin, una serie de cosas. Yo digo, el comercio se da por sí solo. El comercio se viene dando desde hace medio siglo. Los de los sanandresitos van y vienen, y ese comercio se da por sí solo, pero la cooperación es algo mucho más profundo, es algo.
Desde luego, Enrique, ¿por qué específicamente se interesa China? Eso me llama la atención en instituciones como el ICBF, el Instituto de Bienestar Familiar y el SENA.
Margarita, porque los chinos, y ellos lo reconocen con toda humildad, tienen unas reformas que solo llevan 4 décadas, unas reformas político-económicas, industriales, que solamente llevan 4 décadas. Lo anterior a eso, la época de Mao, fue una época de plantarse como una nación próspera, independiente. Pero a partir de las reformas de los años 80, del siglo pasado, ellos empiezan a implementar unas reformas fundamentales que son las que lo llevan a ser hoy la segunda potencia mundial con vistas a ser la primera. Pero en esas 4 décadas, lo que sorprende es la velocidad, el ritmo de los cambios. No tanto las cifras, no tanto haber llegado a un Producto Interno Bruto de 6-8 billones de dólares, sino todo lo que han creado. Por ejemplo, el tejido, la superestructura jurídica de China se ha hecho en 4 décadas. Entonces, hay cosas en que ellos las han implementado, las han adoptado algunas de Occidente, las han recreado, pero también hay cosas que ellos confiesan que tienen que aprender. Por lo que yo digo, por ejemplo, en la legislación medioambiental, Colombia puede tener cosas que ofrecer. En el tratamiento de la niñez, tiene seguramente cosas que ofrecer Colombia. Esa legislación es un tesoro. Colombia se distingue en el mundo por eso. El problema de género de la mujer, el de las minorías nacionales, que en China aquí se llama comunidades étnicas, allá se llaman minorías nacionales. Cosas en las que nosotros tenemos también una experiencia y que debemos reivindicar.
y de las cuales no tenemos mucha conciencia los colombianos, ¿no? Todo esto que usted dice suena muy lógico cuando uno ya piensa en ello, pero como que no las tiene muy presentes en su justo valor. Mire, Colombia le compra a China, digamos, maquinaria, automóviles, implementos para la industria agrícola, materias primas para distintas empresas y todos esos productos que llegan a almacenes grandes y pequeños, supermercados y demás, porque hasta alimentos, ajos, por ejemplo, bebidas y condimentos chinos son ahora parte de la dieta colombiana. Y China nos compra petróleo y alguna otra cosa más, de manera que hay un desbalance comercial grande, pero eso tiene importancia, digamos, teniendo en cuenta digamos, la diferencia que hay entre un país con 1.400 millones de habitantes y uno como Colombia de 50 como máximo, tiene importancia que haya ese desbalance. Es decir, a China no le mosquea, por utilizar un término bien común, que eso sea así.
A China le interesa, como a Colombia, deshacer ese déficit comercial, esa balanza de pagos tan desigual. China estaría muy contenta de que Colombia le pudiera ofrecer muchas más cosas para un gusto, para unos hábitos de una clase emergente como la China, que es poderosa ya, que tiene una solvencia económica grande. Lo que pasa es que la oferta, la canasta de exportable de Colombia sigue siendo débil. Nosotros tenemos que explorar, aparte del petróleo, de los hidrocarburos, del ferroníquel, ver productos que ofrezcan un valor agregado, donde haya mano de obra, donde haya trabajo colombiano y que los chinos estarían interesados en comprar. Pero el desbalance de la comercial entre Colombia y China no es todo culpa de China. Es que definitivamente tenemos que crecer, tenemos que hacer una reconversión industrial mirando hacia el Asia, mirando hacia India, China, y entonces veremos cómo ellos están necesitando cada vez más una producción agroindustrial. Una producción agroindustrial en la cual nosotros seamos capaces de convertir el café en una cantidad de productos. Ya tenemos los caramelos, que les encanta a los chinos, ya tenemos el licor, pero hay otras muchas posibilidades. Definitivamente no podemos seguir confiando en que todo se da a partir de los commodities, o sea, de materias primas que no ofrecen un valor agregado como el petróleo y el ferroníquel. Definitivamente creo que es así.
Cuando usted me habla de los caramelos, ¿está hablando de esa industria maravillosa tan nuestra que es colombina? Doctor Enrique. Aló.
Se fue.
Se fue. Bueno, vamos a hacer una pausa mientras tratamos de recuperar la conexión.
Visita nuestro álbum de experiencias con los lugares y rostros de quienes nos han acompañado en las travesías y recorridos por Colombia. En Instagram somos @RadioNacionalCo.
Este miércoles te obsequiamos una canción que es pura sabrosura del Pacífico. Ingresa a nuestra web www.radionacional.co y colecciona Biche, Tumbacatre y Arrechón de Absalón y Afropacífico. 8 de abril, desde las 6 de la mañana y por 24 horas. Miércoles de descarga en radionacional.co. Sonidos del Pacífico con el legado ancestral. Radio Nacional de Colombia.
Estas son las recomendaciones específicas de la Organización Mundial de la Salud para cuidar a las personas adultas mayores en aislamiento social.
Es necesario tomar el sol varias veces al día. Es positivo mantener las actividades espirituales que practique la persona. Es recomendable un cuidador que los acompañe y les explique la situación con palabras sencillas.
Cuidémosles y cuidémonos. Este es un mensaje de las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS.
Así suena el eje cafetero.
Ay, pues vea, yo estoy saludando desde Aguadas Caldas, uno de los municipios más cafeteros que tiene este departamento de Caldas. Pero no solamente tenemos café, tenemos también pionono y pues está bueno aquí.
Radio Nacional de Colombia, 92.7 FM en Caldas. Y en Twitter, @RadnalCaldas.
Escuchas la radio pública de los colombianos. 54 frecuencias con información de interés para tu región, con los sonidos, la música y los acentos que te identifican. Escuchas Radio Nacional de Colombia. Radio Nacional de Colombia, una emisora de RTBC, Sistema de Medios Públicos.
Ya cuentas con Aprender Digital, contenidos para todos. Ingresa de manera gratuita y sin registro a www.colombiaaprende.edu.co. Allí encontrarás más de 80.000 contenidos educativos de todas las áreas del conocimiento para continuar el proceso de aprendizaje en casa. Y a este trabajo en casa también se unió la Radio Nacional de Colombia y Señal Colombia, que ofrecen una programación que apoya el trabajo educativo de docentes y estudiantes. Estamos comprometidos con tu aprendizaje porque junto con los maestros, directivos y las familias, haremos posible que nuestros niños y jóvenes continúen aprendiendo. Ministerio de Educación. En Colombia la educación es de todos.
En Radio Nacional de Colombia, Margarita da la nota.
Bueno, ya rehicimos nuestra conexión con el doctor Enrique Posada Cano. Gracias, Enrique, por continuar ahí y excúsenos la interrupción. Hay una cosa que me llama muchísimo la atención y en esto hago una digresión dentro del tema que estábamos tratando, y es que la filosofía que pregonó Confucio, que fue la del justo medio, digamos, la armonía, la compasión con los desvalidos, etcétera, hace, entre otras cosas, que en China los viejos sean muy respetados, sean queridos, que esa experiencia que tienen se valore como el más rico de los tesoros, ¿no? Vienen captando, entre otras cosas, personas mayores muy talentosas en el mundo entero, sobre todo en Alemania. No sé por qué, usted nos explicará, para que les transmitan su conocimiento acumulado. Cuéntenos un poco acerca de eso, porque uno ve en países de este lado del mundo, en Occidente, digamos, y concretamente en América Latina y en Colombia, que los viejos dejan de tener, las personas mayores dejan de tener, digamos, utilidad para estas nuevas generaciones, en muchas circunstancias los abandonan. En fin, hay un tratamiento que es bastante injusto y desobligante con las personas mayores que nos lo han dado todo.
Cierto, Margarita. El confucianismo, esa cultura confuciana, es una cultura del respeto por los mayores, es una cultura de la armonía, y eso se ve en la vida práctica diaria de los chinos, porque los abuelos no son simplemente alguien que acompaña, no son simplemente una figura más en la familia, sino que son casi dueños. A veces administran el recurso económico de el hogar, porque entran a apoyar a la pareja con los nietos. Cuando la pareja trabaja, tanto ella como él, entonces los abuelos son un recurso extraordinario. Y la pareja deposita en ellos la administración del hogar. Ese es un rasgo muy importante. Los médicos más famosos de la medicina tradicional china son personas de septuagenarias, sexagenarias. El artista, el pintor, aún el escritor, solo conquista la fama después de los 50. Muy difícil encontrar un gran pintor de 40 años, de 30. Muy difícil. Se reconoce el background, ese respaldo de la edad es fundamental. Y ahora se ha visto con este tema del coronavirus cómo opera eso, cómo se respeta al mayor.
Bueno, pues a propósito del coronavirus, que lo había dejado para un poco más adelante, pero ya que usted lo menciona, podemos hablar un rato acerca de esta pandemia que tiene al mundo aterrado, preocupado, encerrado en sus casas. Yo creo que a estas alturas ya debe haber ya unos 3.000 millones de personas acuartelados en sus casas, familias que han tenido que desunirse porque cada quien está en su sitio de habitación, etcétera, etcétera. Y le quería preguntar a usted, pues todo eso que ha venido significando China para admiración del mundo, ese desarrollo del que usted ha hablado durante los últimos 40 años, yo recuerdo que estuve hace exactamente 38 años en Pekín y no había nada, por decirlo de alguna manera, había la tradición, había las costumbres, había esos bellísimos monumentos, la muralla, el Palacio de Invierno, todo aquello pues que conforma, digamos, esos vestigios de un gran imperio. Entonces, le quería preguntar, todo esto que está sucediendo y esa especie de estigmatización que se está haciendo en el mundo de un país como China, ¿qué comentario le suscita, sobre todo después de tantos años de usted haber luchado por todo lo contrario, es decir, por hacer conocer todas las cosas positivas de ese gran país asiático?
Claro, Margarita. Es muy pertinente tu pregunta, tu comentario acerca de lo que está sucediendo ahora en este momento en China, porque estamos viendo un espectáculo de falsas noticias, de comentarios poco juiciosos de mucha gente que simplemente habla de las teorías de la conspiración, de un microbio creado en laboratorio, etcétera, una serie de teorías que no tienen fundamento. Se habla, por ejemplo, de que cómo es posible que China solo haya tenido 4.000 muertos cuando son 1.300 o 1.000, ya llegando a los 1.400 millones de habitantes, y parece una lógica razonable. Cuando comparan con España, un país de menos de 47 millones, pero donde ya ha habido 12.000 muertos, y entonces esa comparación, esos parámetros estadísticos, esa especie de fabulación no cuaja, no es científica, no se atienen a los hechos. Yo insisto mucho en comentarios que he hecho en estos días para la prensa en la experiencia de los chinos con el zar, no solo de China continental, de la República Popular China, sino de Taiwán también de Hong Kong, de Singapur. ¿Qué contó allí? ¿Por qué? ¿Por qué ellos pudieron detener la epidemia tan rápido? ¿Por qué los resultados son tan poco negativos como en Occidente? Pues porque tenían la experiencia del zar de hace 17 años y esa experiencia fue fundamental para ellos. Segundo, porque ellos encerraron a 60 millones de habitantes el 23 de marzo. Inmediatamente se dio a conocer para el mundo que estaba allí el microbio que estaba llevándose vidas. Entonces cerraron una provincia entera además de la capital Wuhan, comprende una serie de municipios y que sumados representan 60 millones. Pero ese encerramiento no tuvo las características del nuestro, sino que también ese encerramiento, hay que ver videos de esa época que me mandaban a mí, ese encerramiento era total, ese encerramiento estaba apoyado por la informática. Hay un aspecto muy importante en esto, es que sí, los médicos, las enfermeras son héroes, ese médico Li, que fue el primero en alertar al país, no solo al gobierno, sobre el surgimiento de un virus nuevo, sino también todo el sistema del Big Data, lo que se llama el Big Data, la informática, la manera como los chinos, que eso es discutido aquí, y obviamente hay razones para discutirlo y para polemizar sobre eso, la manera como el gobierno entra a controlar la vida cotidiana, el día a día de los individuos, la entrada al edificio, cuando entran, cómo, con qué entran, con qué paquetes, cómo esos paquetes eran dejados en el ascensor. También aquí ahora estamos aprendiendo un poco de ellos. Pero cómo ese QR, cómo esa identificación magnética a través de la informática detecta los lugares a donde entra cada persona y con quién se vio, exagerando las cosas hasta el acné de una persona adolescente lo detecta. Entonces, la informática fue de una importancia extraordinaria. Por eso a mí no me abisma que hayan logrado detener a tiempo y tener los resultados que tuvieron, mucho menos insatisfactorios
que lo que tenemos. Doctor Posada, le hago un paréntesis. Con esto que usted me está diciendo, la informática, de cómo se entera en los dirigentes y el gobierno de cada movimiento. Este es, pues, una reminiscencia orwelliana, porque es el gran hermano. ¿Hasta qué punto es deseable eso en una sociedad?
Bueno, eso tiene varios puntos de vista, dos fundamentales. Uno, un occidente, un hemisferio occidental, ya lo llamamos hemisferio occidental, o civilización cristiana, o blanca, aunque no es tan blanca porque ahí está África, está América Latina, que sobre las bases de la formación de un modelo político que llamado democracia, cuida cada día y estimula cada día la libertad individual. Y que en determinados momentos, como una coyuntura de crisis como la actual, dicen es preferible que haya libertades. No queremos un régimen que llegue al individuo, que llegue a su privacidad, a su intimidad. Eso se sobrepone a la seguridad, incluso a la seguridad sanitaria, a poder contar con una seguridad de vida. Yo me inclinaría por un término medio entre uno y otro modelo, pero definitivamente veo que esta es una discusión que se vuelve bizantina. Hoy estamos afrontando una realidad como nunca habíamos vivido en Colombia. Hoy la gente parece confuciana. Yo miro a la carrera séptima, yo miro a mi calle y veo una obediencia extraordinaria y se me parece a China. La gente está obedeciendo, la gente está aprendiendo la disciplina social de que hablan ya no solo los chinos, los suecos, que también tienen una disciplina social.
Sí, bueno, a propósito de las teorías conspirativas, de que fue un virus creado en laboratorio y llegan a puntos delirantes, como decir, pues, que eso fue a propósito para acabar con los Estados Unidos y con algunos países de Occidente, China, aprovechar la baja de las acciones para comprar a diestra y siniestra empresas en el mundo entero. En fin, unas cosas que desde luego se caen de su peso de lo exageradas que son. Pero quería era referirme a una publicación de la National Geographic en España, de Javier Flores, muy reciente, de hace 2 o 3 días, que dice que el nuevo coronavirus pudo haber circulado entre humanos sin ser detectado. Y además dice que ese estudio desmiente la teoría de la que le estoy hablando, de que el SARS-CoV-19 habría sido creado, pues, según se ha dicho, en un laboratorio. Los científicos dicen que las mutaciones en la proteína S y la estructura molecular del virus descartan que este haya sido surgido en un laboratorio. ¿Usted ha leído acerca de esto?
Sí, es un tema arduo para mí. Yo no tengo los conocimientos médicos, científicos, biológicos para entrar a opinar en ese terreno tan arduo, tan complejo. He leído bastante. Al primero que le oí decir algo sobre la creación de este virus en un laboratorio fue a Vladimir Putin, pero luego no desarrolló nada. Él dijo simplemente eso muy, muy temprano, poco después del 23 de marzo, del cierre de Wuhan y de la provincia de Hubei. Él dijo, eso fue creado en un laboratorio. A mí me sonó a fake news. Es posible. Pero esa es una de las teorías de la conspiración que andan. Hay una serie de youtubers famosos hablando sin fundamento, hablando de cosas como que ¿por qué esos hospitales aparecieron de pronto? ¿Cómo de la magia? No conocen a China. No conocen, simplemente los chinos dijeron, simplemente son módulos que crean que crean estructuras de cimientos, paredes creadas mediante módulos de argamasa, módulos que crean techos, y luego metieron 500 obreros. 500, imagínate, Margarita. Entonces, no, bueno, eso no es milagro.
Es lo que tiene la llana china, sí.
Sí, es que hay que ver cómo trabajan los chinos, cómo se pasan los bloques en una construcción en filas que suman 2, 3 cuadras o manzanas, así, y en minutos se pasan 10.000 bloques o 20.000. Es un trabajo comunitario, es un tema cultural profundísimo. Yo hablo siempre a partir de las dos culturas tan diferentes, dos culturas que hablan de una antigüedad que Carlos Marx y Engels, estos señores alemanes que inventaron la crítica al capital, decían: hay un modo de producción asiático. No podemos comparar, no podemos hablar de esclavitud ni de sociedad matriarcal en Occidente, de medioevo. Eso no podemos aplicarlo a China. Allí hubo un modo de producción asiático que derivó en unas formas de ser, en unas conductas. Y viene luego Confucio, y viene Lao Tse. Es una cultura que está operando permanentemente en la gente, en su mentalidad.
Sí, una cultura de la disciplina, del trabajo, muchas veces del sacrificio, etcétera, etcétera. Mire, y también en la revista Nature, que es una publicación muy prestigiosa, en una de sus últimas investigaciones sobre la materia, publicó algo que refuta completamente estas teorías conspirativas de las que estamos hablando en relación con que este virus era resultado de la mano del hombre. Dice que no fue creado en un laboratorio, incluso que es posible que llevara más tiempo entre nosotros de lo que pensábamos. Ya ese tema ha sido suficientemente explicado por varias universidades del mundo, como la Universidad de Australia, la Universidad de Columbia en Nueva York, en fin, del Reino Unido. De manera que de esa teoría, pues yo creo que ya podemos ir desprendiéndonos. Otra cosa que quería señalarle es que lo que está pasando en los Estados Unidos, que llegó a superar el contagio reunido entre Italia, España y China, y se ha convertido en el epicentro de la difusión de la pandemia hoy en día, pues también pone al mundo a pensar en qué pudo haber, desatado en este país esa rápida propagación. ¿Cómo analizaría ustedes? Muchos le dan la responsabilidad al presidente Trump, que durante varias semanas estuvo tratando de minimizar el tema, de decir que había una vacuna, que pronto la iban a poner en práctica, hacer recomendaciones sobre utilización de medicamentos cruzados que son para otras males, para otras enfermedades, en fin, y una actitud en la cual se ha negado permanentemente a ordenar desde el punto de vista federal el cierre de los Estados Unidos. Además, es una economía tan grande que también en cierta forma uno entiende ese temor de lo que pueda pasar a corto, mediano y largo plazo con la economía. ¿Cómo analiza eso?
Lo analizo, Margarita, con una palabra que tú acabas de mencionar: actitud. Es un tema de actitud y es un tema que se ha politizado. Definitivamente, la alerta temprana, el tomar las medidas esenciales a tiempo, marca la diferencia entre distintos presidentes. Por ejemplo, marca la diferencia con Corea del Sur, con Taiwán y con China, países como España, como Italia y como Estados Unidos, donde el señor Trump ha querido minimizar el problema del coronavirus porque tiene intereses políticos, porque para él, si sube el desempleo y cae el Producto Interno Bruto en lo más mínimo, eso va a influir definitivamente en el resto de la campaña hacia la reelección. Entonces, si se mezclan los intereses políticos con una epidemia, pues eso es una bomba de tiempo. Y eso es lo que estamos viendo, desgraciadamente, tristemente, en la situación de Nueva York.
Presidente de los Estados Unidos, presidente número 45 de ese gran país, pues le ha tocado variar diametralmente sus declaraciones. La última es la de que, pues ya con más de 300,000 personas que han dado positivas en los test y con 8,000 y pico muertos, de acuerdo con los últimos reportes, pues le ha tocado reconocer que va a haber, según los expertos, entre 100,000 y 240,000 americanos que van a morir por esta pandemia. Eso es algo absolutamente aterrador.
Aterrador, aterrador. Estamos viviendo una época de confrontaciones geopolíticas en medio del sufrimiento de la gente, en medio de una pandemia que no da tregua. Por fortuna, ya empiezan a aparecer cifras respecto del problema en Italia y en España que nos dan esperanza de que el mal es controlable también en Europa, pero ha sido muy politizado este tema y eso le hace daño, primero que todo, a la humanidad, a la gente. Eso es lo que yo pienso, Margarita.
Sí, bueno, otra cosa que quería abordar, ya dejando de lado este tema del coronavirus y su rápida expansión por el mundo entero, su expansión planetaria, que esperamos, como usted acaba de decir, está pasando en algunos de los países más afectados, está aplanándose ya un poco la curva, esperamos que esto se siga presentando. Vuelvo a sus actividades en relación con China y con algo que es muy importante, es el Instituto Asia-Pacífico que usted dirige. Ese instituto, ¿hace cuánto funciona y cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la filosofía que orienta el funcionamiento de un instituto como ese, doctor Enrique?
Bueno, Margarita, te cuento. El instituto se llama Observatorio Virtual Asia-Pacífico, lo hicimos virtual porque crear un centro de pensamiento y de estudios de investigación e internacionalización de la universidad era sumamente costoso, con planta, con biblioteca, con investigadores a sueldo. Entonces yo le propuse al rector en ese momento, Jaime Pinzón López, que lo hiciéramos por vía de internet. Y así se creó. En el año 2005 empezó a funcionar. Está dirigido no solamente a China. Obvio que China, por ir al frente como potencia mundial y por todas las noticias que genera, genera más noticias, más documentos, por mis vínculos con China, por todos los especialistas en China que fueron mis amigos y que me apoyan, pues tiene más de 500 documentos entre ponencias, ensayos, artículos y libros, y se destaca a nivel internacional como el primero de América Latina en una encuesta hecha por un centro de pensamiento llamado Iberglobal hace unos 4 años. Ese es un centro de internacionalización, de comunicación, no solo con China, sino con Asia Oriental, o sea, principalmente Corea del Sur, por supuesto, y Japón. Hacia allá nos dirigimos. No alcanzamos, no tenemos los recursos para ir más allá, al sudeste asiático, que es otro mundo increíble, 1.300 millones también. Pero vamos paso a paso, dando qué cosa. Lo primero es la economía. Analizamos la economía de esos países, un poco el comercio, pero sobre todo la política y la cultura. Y tratamos de llegar a la juventud comunicando a nuestros usuarios, que no son solo colombianos, tenemos usuarios de Vietnam, de China, de Argentina, de Brasil, de Costa Rica. Uno, es impresionante la gente que entra al observatorio. Llegar a esa juventud dándoles a conocer la música pop de China, la música pop de Corea, el cine coreano, las costumbres de Japón, la etiqueta, la cortesía en Japón, cómo hacer negocios con Japón, cómo hacerlos con China. Esa es nuestra tarea diaria y en eso pues tenemos algunos éxitos ya.
Ah, bueno, pues fantástico. Vea, en pasado febrero 7 se cumplieron ya 40 años, entiendo, del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia y China, o el restablecimiento. Usted tiene un artículo al respecto y dice en él que ha sido muy importante recuperar esas relaciones por cuanto estuvieron cerradas durante mucho tiempo. Me parece recordar que fue a propósito de la caída de Chiang Kai-shek, que fue para Taiwán, se estableció allá, y los Estados Unidos también rompieron relaciones en ese momento, así como una larga serie de países. ¿Por qué no nos recuerda un poco sobre ese episodio y sobre lo que significó que estuviera tanto tiempo cerrada nuevamente China como lo estuvo en el pasado durante varios cientos de años?
Mira, Margarita, siempre me agrada contar cómo fue nuestra experiencia. Cuando nos fuimos a China con mi mujer y dos hijos pequeños, en el año 1965, China estaba cerrada al mundo. Cerrada no por voluntad propia. China nunca se cerró por voluntad propia. La cerraron. El último embajador, Stuart Mill, en 1949, Mao lo despidió con un artículo diciéndole adiós, Mr. Stuart Mill. Estaba absolutamente cerrado China, bloqueado, no por voluntad propia. Entonces empieza la gran tarea de formar diplomáticos, y a eso fuimos mi esposa y yo, a formar diplomáticos en español y en literatura española, y luego vino la Revolución Cultural. Pero ya en ese momento, 1965, los chinos tenían una vocación de gran potencia. Los chinos sabían que lo iban a hacer. Los chinos tenían, en el Hotel de la Amistad donde vivimos nosotros durante 8 años, en la primera etapa, se hablaban 25 idiomas. La radio Pekín emitía en guaraní y en aymara. Yo me asombré, pero que los chinos, ¿qué tienen que ver con el guaraní y el aymara? Sí, señora, estaba porque querían llegar a América Latina y querían llegar con fuerza, conociendo la cultura latinoamericana. Entonces uno dice, no hay que sorprenderse con este gigante que ha crecido, que ha madurado y que se ha posicionado, y que Xi Jinping dice que en el 2050 se posicionará en el mundo. No hay nada extraño en eso. Vienen trabajándolo hace mucho tiempo, en momentos adversos y en momentos prósperos.
Sí, de una manera muy sistemática. ¿Y quién nos puede decir usted acerca de los apoyos que le está dando por estos tiempos China al régimen de Nicolás Maduro, a Venezuela? ¿Qué interés tiene? ¿Esa es la pregunta del millón o qué?
Margarita, tú me metiste ya en líos. No, yo hace tiempo quería expresar, hace tiempo quería una periodista inteligente, tan inteligente, que me hiciera esa pregunta, porque yo no tengo ningún inconveniente en decir que yo soy amigo de China, pero no es que comulgue con todas las políticas de China hacia el exterior. Yo no estoy de acuerdo con que llegue a esos niveles los préstamos que China le ha dado a Venezuela. Yo sé que me escuchan diplomáticos, yo sé que los chinos, pero siempre ellos saben, Enrique habla con sinceridad, nunca les miente. No, yo quisiera ver una China distante cada vez más de Venezuela. ¿Por qué? Porque ese régimen no tiene salida. Ese régimen no tiene cómo sostenerse. Porque hace rato debió salir. Y China tiene una diferencia con Rusia. Es que China no interfiere en los asuntos políticos de Venezuela. Lo que hace es, sí, comprarle petróleo y comprárselo a largo plazo. Eso sí lo hace, y hay una deuda enorme. Pero China debe estar plenamente convencida de que cae Maduro y el nuevo régimen no va a desconocer esa deuda. China lo que debe prepararse es para amistarse, relacionarse, y lo está haciendo. Yo sé que lo está haciendo, con la gente de la oposición que va a ser la que va a estar en el poder dentro de poco. Yo no digo, no quiero, ni voy a estar como los españoles con Franco cuando que les quedó corto el dedo, decir este año sí cae, y se iba cortando el dedo índice porque daban en la mesa este año cae. No, pero más temprano que tarde ese régimen tiene que ser cambiado porque es oprobioso.
Eso es así. Bueno, y en eso está coaligado China ya iba a cometer el mismo error que sabemos con Rusia, que también Putin está muy interesado en sostener ese régimen, ¿no? Ahí ¿cómo interpreta usted ese ligue?
Rusia sí tiene una marca, tiene un sello de estrategia geopolítica. Rusia sí tiene un interés muy marcado político en Venezuela. Rusia no solamente compra y a través de su agencia financiera, la Reznov, financia al régimen de Maduro. Una cosa muy distinta a lo que hace China, que China lo que está es tratando de que no se le desconozca la deuda. Rusia sí tiene una estrategia geopolítica muy marcada hacia América Latina. ¿Por qué? No se resigna a ser ya como el onceavo, el décimo primer país en el Producto Interno Bruto del mundo cuando fue la segunda potencia mundial. El problema de Rusia sí es de una sed de reconquista, de recuperación de su puesto como segunda potencia mundial. Entonces hay diferencias claras en el apoyo o la relación, una política y otra muy económica, comercial, de uno y otro país.
Bueno, también me interesa conocer su opinión acerca de la guerra comercial entre los Estados y China, Estados Unidos y China, que pues en este momento está, dijéramoslo, congelada un poco en relación con la pandemia del coronavirus, pero desde luego que sigue funcionando internamente esas relaciones y esas amenazas a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son las consecuencias que usted ve para, no solamente para los dos países, en los cuales pues cada uno pierde, como es apenas obvio, sino el mundo entero, como se ha venido registrando y como pues ha afectado las bolsas de los diferentes países, las relaciones, todo aquello que en un mundo tan globalizado pues es apenas esperable?
Pues todo el mundo pierde. Pierde Rusia, pierde Estados Unidos y pierde China, que son los dos, la confrontación que tú me planteas. Obviamente que pierden los dos, pero pierde el mundo entero, porque se mueve un hilo del tejido, de la telaraña, y se mueven todos. Se mueve Colombia también, se mueve en sentido negativo, porque obviamente que lo que se está afrontando es una recesión de la economía a nivel mundial. Entonces, a nadie conviene. Pero yo no creo que esta pandemia enseñe mucho a gente con un carácter, como dice el refrán, genio y figura hasta la sepultura. Lo único que yo sé es que de esta guerra comercial, en la cual intermedia una gran crisis económica también provocada por el coronavirus, evidentemente que China saldrá fortalecida y que cada vez más las políticas de aislacionismo, de proteccionismo de Estados Unidos van cavando su gran prestigio como potencia económica mundial. Evidentemente, yo creo que salidos de esta pandemia, China descollará todavía más.
Pues, doctor Enrique, ya se está diciendo que se está hablando, se está comentando, se está haciendo una crítica bastante profunda al liderazgo del presidente Trump en el sentido de una política muy populista, muy discriminatoria, muy nacionalista y proteccionista, como usted dice, que ha hecho que Estados Unidos vaya perdiendo su preponderancia en el mundo y su capacidad de liderazgo mundial. Es decir, China es la que va a, porque tiene la política contraria, a la que va a ascender en ese sentido y la que se va a convertir más temprano que tarde, según parece, en la primera potencia mundial. ¿Usted alguna vez pensó que eso sería posible?
Pensé que llegaría a ser una potencia, pero no, nunca imaginé que fuera tan pronto, porque creo y todavía hoy lo considero que a China le falta en tecnología, le falta en ciencia. Estados Unidos es una potencia sin igual en temas de ciencia, de tecnología. China tiene que andar un camino todavía para llegar a compararse, a equipararse con Estados Unidos. Pero una política miope de cerrar las puertas al libre comercio internacional es una política que ha llevado al desmedro progresivo, al deterioro de la imagen misma, no solo económica, sino política de Estados Unidos, cuando va aislando, cuando va golpeando no solo a China, a Europa, cuando va cimentando toda su perspectiva de poder en los aranceles, por ejemplo, que no son en definitiva los aranceles, es una batalla por el dominio mundial, es una batalla geoestacionaria a nivel de cibernética, a nivel de quién domina el superespacio, quién llega a la 5G primero, y ya vimos cómo después de un año de tropiezos de China, el tema de Huawei, el tema del Android, que Trump le prohibió a Apple entregar esos elementos, seguir vendiéndoselos a China, vemos cómo al cabo de un tiempo corto China sale con la 5G. Entonces es una batalla para Estados Unidos también poco exitosa. Definitivamente difícil atajar a un pueblo cuando tiene 1.400 millones y esa cantidad nos da genios. La cantidad da calidad, de la cantidad sale la calidad. Entonces hay mucho genio, hay mucha inventiva, hay mucha creatividad. Todo diferente, como algunos predicen, de que un gobierno fuerte no da campo a la creatividad. Mira, un gobierno fuerte está dando campo a la creatividad.
Vea, allí detrás viene India, ¿no? También con un número importantísimo de habitantes, de más de 1.000 y pico ya de almas. 1.300, que ahí viene detrás, pero dentro de un régimen político completamente distinto, porque pues India tiene una democracia.
Claro, tiene una democracia, ciertas ventajas, de tipo, ciertas ventajas un poco deleznables, porque es una democracia montada sobre unas estructuras sociales del patriarcado, de discriminación, de patriarcalismo, de los intocables, de las sectas, en fin, un país de una tradición y de una historia genial, extraordinaria, pero donde es muy difícil que el Estado diga, vamos por acá, el propósito nacional es este. ¿Por qué? Porque hay grupos, cantidades, lo que no hay en China, porque hay una oposición viva, vibrante, porque la clase política se fracciona en múltiples pedazos, en múltiples agrupaciones, entonces no hay cómo unir. Mientras que China, el gobierno dice, este es el propósito nacional, construir la mayor computadora, la más grande del mundo, que desde el cielo, desde el ciberespacio, mida, lleve todas las contabilidades de China y probablemente del mundo. Eso, ese propósito nacional, todo el mundo va por ahí, todo el mundo le camina.
Mientras que en la India, perdóname que lo interrumpa. No. ¿Aló? Enrique,
sí,
me avisan internamente que se nos acabó el tiempo. Le quiero dar las gracias más expresivas por esta entrevista que tan oportuna en tiempos del coronavirus, de recordarle al mundo entero que China es mucho más que eso, que es un país de tradición milenaria, riquísima, y que se está constituyendo en una de las grandes potencias mundiales. De la India hablaremos en un próximo programa con usted. Mil gracias.
Bueno, a ti, Margarita, bueno, muy amable por invitarme. Hasta luego.
Un espacio íntimo, un tema cultural.